guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la agenda global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.
Bueno, ¿hacia dónde va la alianza México y Argentina? Ese es el primer tema que vamos a abordar. Un eje que entusiasma a aquellos sectores que ven por ahí la posibilidad de que se reconfigure una especie de alianza regional progresista después de el fin de los diferentes gobiernos, ¿no? Recuerden lo que ha pasado hace no tanto tiempo, ¿no? Primero, en Argentina perdió las elecciones el Frente para la Victoria, ganó Macri y ahí se movió y se cambió el tablero político ideológico de la región. Dilma Rousseff fue destituida por un golpe de Estado o por un juicio político en Brasil en el 2016 y a partir de ahí la derecha, y ahora la derecha más reaccionaria, más ultra, gobierna Brasil. Y a partir de esas dos situaciones, me parece, a partir de Argentina y Brasil cambiando de orientación, es que se empezó como a reconfigurar el esquema. Se empezó a reconfigurar, pero no necesariamente se empezó a, digamos, se configuró un bloque de derecha con un horizonte estratégico claro. Digamos, no quedó claro porque también hubo elementos internacionales que fueron cambiando. Cuando Macri asumió en el gobierno en el 2015-2016, tenía como el horizonte de la Alianza del Pacífico, el Tratado Transpacífico, la idea de sumarse a un proyecto global que tenía en Estados Unidos y en la presidencia de Obama como una representación muy clara, y ese proyecto fue mutando, fue cambiando, apareció Trump no vino con un proyecto global comercial neoliberal clásico, sino que más bien es un proyecto más nativista, más cerrado, más proteccionista, y de repente, bueno, te encontrás con ese barullo internacional que hizo que solamente los gobiernos de la derecha regional avancen en algunos puntos concretos. Por ejemplo, suspender a Venezuela del Mercosur, condenar a Venezuela y no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. La gran mayoría de los países de la región, nucleados en el Grupo de Lima, reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. También coincidieron en dejar la UNASUR y desestructurar, desarticular la UNASUR como espacio de confluencia, de convergencia política regional. Y después no mucho más. Hay una discusión eterna, es una discusión bizantina, que no sé ahora hacia dónde va a ir, que es la del arancel común externo del Mercosur. Si se flexibiliza, si se mantiene, si nos protegemos más, si nos protegemos menos, si hay que abrirse, si no hay que abrirse. Bueno, esa es una discusión que también tiene algunos elementos ideológicos en el medio. Hago todo este prólogo, hago todo este contexto porque en un contexto donde las derechas venían ganando y venían gobernando, aparece Andrés Manuel López Obrador en 2018, en julio de 2018, asumiendo en diciembre del 2018 en México, una figura histórica de la izquierda mexicana, pero después podemos detenernos un momento si es un líder de izquierda, si es una izquierda tradicional. Yo no estoy tan convencido de eso, pero bueno, es una figura que rompió el molde del establishment mexicano. Y Alberto Fernández, con el Frente de Todos, le da la posibilidad de vuelta al peronismo a volver a gobernar la Argentina. El resto sigue igual. Paraguay gobierna los colorados, en Uruguay de hecho perdió el Frente Amplio y gobierna la derecha, en Brasil está Bolsonaro, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia gobiernan partidos que son más de centro derecha. Así que digamos que fueron como dos fotos, dos figuras que entusiasmaron desde un primer momento a aquellos que decían, bueno, hay que empezar a reconfigurar la cuestión regional progresista. Yo no quiero ser un bajonero, pero me parece que eso está bastante lejos de poder ser. Y acá me parece que hay que poner por delante lo que para mí, y obviamente abro para también que Lu plantee su mirada, hay que empezar a responder a la pregunta si lo que hay entre México y Argentina es una alianza estratégica o es una alianza táctica y puntual, una convergencia puntual frente a determinados temas, muchos de ellos relevantes, por ejemplo, en el caso de la distribución de la vacuna. Lo que yo creo es que México y Argentina no son aliados estratégicos, por varios motivos. México tiene un aliado estratégico que se llama Estados Unidos, del cual depende gran parte en su comercio, ¿sí? La mayoría de los, no tengo el dato preciso ahora, pero la mayoría de las exportaciones van para Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador lo expresó de esa manera y lo manifestó de esa manera cuando hace un mes o menos fue el único lugar, el único país que visitó desde que es presidente es Estados Unidos. Fue recibido por Trump en la Casa Blanca y le agradeció a Trump por no haberlo tratado como una colonia, ¿sí? En una alianza que claramente es muy prioritaria para México. La cuarta transformación, que es como denomina López Obrador su proceso, que es como debería ser el cuarto punto de tres transformaciones históricas de México, que es la independencia, la revolución zapatista y la separación de la Iglesia del Estado, no tiene ningún elemento regional. No hay en López Obrador o en la historia mexicana un proyecto latinoamericano, en la historia mexicana que reivindica López Obrador, un proyecto latinoamericano al estilo el que pensaba Chávez, por ejemplo, de la patria grande de Simón Bolívar, ¿no? No hay ahí, no hay en la retórica de López Obrador un elemento de esos. Con lo cual lo que vemos es una figura bastante pragmática, nacionalista, que se para desde la defensa de los intereses mexicanos, aún a riesgo de quedar como un subordinado de Trump, y que ve en Alberto Fernández un aliado para mantener una autonomía estratégica en algunas cuestiones. Por ejemplo, la crisis en Venezuela. Los dos países, Argentina y México, son parte del grupo de contacto internacional, que tiene una mirada diferente a la que tiene el grupo de Lima, del cual también forman parte en condisidencia. México no reconoce a Guaidó y no considera que haya que haber, tiene que haber una intervención extranjera o que se profundicen las medidas coercitivas y las sanciones. El grupo internacional lo que plantea es: hay que dialogar, los venezolanos son los que tienen que resolver esta crisis. Lo del BID, bueno, México tuvo un rol importante en el vínculo con BlackRock, en la negociación con los acreedores de la deuda que tuvo el Estado argentino, el gobierno argentino, también lo tuvo Estados Unidos, una influencia bastante fuerte. México seguramente va a ser un apoyo para la negociación con el Fondo Monetario, también debe serlo Estados Unidos, y la expectativa del gobierno argentino está puesta ahí. Y los dos últimos que son muy interesantes es el consenso que hay para postergar las elecciones en el BID y que se mantenga el presidente latinoamericano, que lo charlábamos la semana pasada, que yo ahí pongo un signo de interrogación. En la previa México está con esta postura. Ahora, si no se logra postergar las elecciones y se realizan, México podría dar quórum, votar al candidato de Argentina y permitir que se elija al candidato de los Estados Unidos.
Por supuesto.
No sería nada extraño que eso suceda. Y por último, bueno, la vacuna, que lo que genera es como un espíritu de cooperación perdido. Hay una vocación política regionalista en ese sentido de ambos países, pero hay un financista que se llama Carlos Slim que dijo: muchachos, acá está la vacuna, las dos empresas, la sociedad que ya todos conocemos. Hubo una reunión de la CELAC en donde los pone a México y a Argentina como centrales, o con un nivel de centralidad fuerte. Y lo que creo que puede pasar es esto: hay un espíritu de cooperación regional que se ve por el tema de la vacuna y que no se veía antes. Ahora bien, la diplomacia presidencial tradicional que suele tener nuestra región, esta cosa de los gobiernos afines que se llevan bien. Alberto Fernández claramente pretendió, una de las primeras fotos que se sacó, inclusive siendo presidente electo, viajó a México y se juntó con López Obrador. Ahora, la realidad es que el socio estratégico de Argentina no es México.
Claramente no.
Es Brasil.
Por supuesto.
El esfuerzo tiene que estar puesto en tratar de pulir una relación que se está tratando de pulir subterráneamente y lento, pero se está logrando, una relación que tiene que ver con una alianza estratégica. ¿Qué es lo que incluye para hacer un aliado estratégico? Proyecto de integración, proyecto económico y proyecto de seguridad, por lo menos. Esos tres puntos, por lo menos. Con México eso no está. Hay acuerdos políticos puntuales que son buenos, que tienen un grado de simbolismo, que tienen un grado de gestualidad, pero que no es más que eso a la hora de pensar la idea de una región que se piense de determinada manera.
Sí, y siguiendo un poco con esa idea, en realidad creo que también lo que hay que empezar a ver es una política internacional nueva. No estamos hablando ya de dos países que son amigos eternamente y por eso empiezan a comercializar y a tener mejores vínculos y apoyan siempre las votaciones a nivel internacional. Creo que el mundo en ese sentido está cambiando y como que nosotros no nos terminamos de acostumbrar a eso. Un ejemplo claro es a México la relación que más le interesa, y no porque tengan afinidad, sino por un tema económico, netamente comercial, es Estados Unidos. Si
comercial México, y de frontera, ¿no? Migratoria, etcétera.
Sin dudas, todo lo que viene aparejado de eso. Pero si el principal comprador de productos mexicanos es Estados Unidos, ¿qué te hace pensar que México está dispuesto a negociar con Argentina rompiendo con alguna de las políticas que ya lleva adelante, uno de los acuerdos que ya lleva adelante con Estados Unidos? Es ilógico pensarlo, como también sería ilógico pensar que Argentina rompa sus relaciones con Brasil, con quien está no solo en el Mercosur, sino que además es su principal comprador de bienes exportables. Y que además es como si fuese un tejido muy... está todo muy enmarañado. Si uno piensa, relación Argentina-México, pero la prioridad la tiene México-Estados Unidos, y bueno, para el caso de Argentina, la tiene Argentina-Brasil, pero además Brasil tiene muy buena relación con Estados Unidos. Entonces hay que ver cómo se hace ese tejido en el cual todos ganan. Y tal vez un poco las nuevas relaciones internacionales lo que marcan es que ya no se tienen amigos, sino más bien aliados estratégicos, al estilo de lo que dice siempre China. Y si querés, un poco el estilo también de lo que hace Chile. Chile no forma parte de casi ningún bloque como miembro pleno. Forma parte de distintos bloques, en todos los casos como un miembro secundario o como aliado, pero no tiene la firma fuerte como lo tenemos nosotros con el Mercosur. Y esos son como los nuevos tejidos internacionales a los cuales no estamos acostumbrados. Y tenemos que aprender a cómo llevarlos adelante, qué priorizar con qué. Tener cuidado de no romper una relación en pos de empeorar otro tipo de relaciones con otros países. Es como un tejido, para mí, muy distinto. Dejamos un poco de lado el amiguismo y nos vamos más a las relaciones concretas y en todos los sentidos con otros países. Balancear eso va a ser una cuestión de lo que vienen con las próximas generaciones de gobierno.
Yo coincido 100% y lo hemos hablado mucho. Me parece que, unos ven en Alberto Fernández y en López Obrador, por ejemplo, los fundadores del Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla, está todo bien con el Grupo de Puebla, hay gente muy valiosa, hay gente muy interesante, pero es una agrupación de ex presidentes y de líderes o representantes políticos o intelectuales del progresismo regional que no gobiernan, digamos. Gobiernan, bueno, y de hecho tanto Alberto Fernández como López Obrador no le están poniendo tanto más a López Obrador que el propio Alberto Fernández, no le están poniendo el cuerpo y la cara al Grupo de Puebla, porque no es el Grupo de Puebla el camino que necesita la región para pensar. Sí, te sirve para desde el progresismo salir con una línea frente a determinados temas. Está bien, no me parece que esté mal. Pero me parece que en esto que decís, Luke, es tal cual. No solamente Argentina, sino todos los países tienen que aprender que la necesidad de la integración regional y la unidad, o como quieran llamarla, tiene que ser realista, pragmática y sobre intereses muy concretos. Brasil yo creo que comete un error Bolsonaro comete un error al descuidar la región y a subordinarse muy directamente con los intereses de los Estados Unidos, y eso también le genera ruido en el propio gobierno, digamos, porque no es la misma la mirada que tiene el ala militar que la que tiene el ala liberal. El ala liberal tiene, que está medio de capa caída, tiene una mirada hiper liberal de la economía, quiere reconfigurar al Mercosur como una zona de libre comercio. Eso te hace bosta la industria en Brasil, en Argentina y en los países que tienen industria. Pero hay una vocación más regionalista del ala militar, por ejemplo. Entonces digo, esas tensiones existen en el gobierno de Bolsonaro y yo creo que en algún punto va a terminar todo orientado hacia la defensa de la relación estratégica, ¿no? Más allá de que te caiga mal, bien, pésimo o súper bien Bolsonaro. Digo, no pasa por ahí. Lo que pasa es cómo la región, de una vez por todas, piensa una política de integración de largo plazo. Digamos, que piense que tenga que flexibilizar aquello que tenga que flexibilizar para compensar asimetrías y un montón de cosas, y que tenga que proteger lo que tenga que proteger.
Sí, no pasar a ser una colonia nuevamente, por ahí de otro colonizador distinto, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, de Brasil no fue colonia de Estados Unidos, sino de Portugal. Sí, Portugal. Entonces sería una nueva especie de colonia, y creo que ya superamos ese momento. Estamos en otro momento, ya está evolucionado, y hay que tener cuidado con eso, justamente con lo que mencionabas recién. ¿Qué pasa con las negociaciones que se hacen a nivel internacional? ¿Cómo repercuten a nivel interno en cada país? No sería la primera vez que se genere una movilización interna por una relación internacional. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que contemplarlas, tenerlas en cuenta al momento de negociar, y negociar de manera inteligente. Creo que la palabra que usaste es la clave, y es la palabra pragmático. Hay que ser pragmáticos en las relaciones internacionales actuales.
Fíjate, hay algo interesante que pasó con Chile. Yo no quiero poner ejemplo en ningún país, porque creo que todos los países tienen sus problemas y cometen sus errores, pero en este último tiempo Chile ha dado muestras de cierto pragmatismo. Por ejemplo, en dos casos puntuales: apoyar la iniciativa de Argentina de postergar las elecciones, cuando supuestamente era un aliado de Estados Unidos, y ahora, que nosotros lo hablamos eso con Gaby Merino cuando vino a principio de año, habilitando el 5G, que ahí es la mano negra de China, ¿no? En la región, algo que a Estados Unidos no le debe gustar nada. Pero sin embargo, el gobierno chileno eso lo permitió. Si eso pasara acá también, tenés los sectores más ideologizados que van a decir: no, ¿cómo le vamos a dar a China la base de nuestros datos? Bueno, pero me parece que hay como cierta orfandad en sectores, en bases sociales que acompañan al gobierno de Alberto Fernández, y que por ahí tiene una mirada más militante. Hay como una orfandad de ese proceso de integración progresista que supimos tener, que no vamos a tener porque el mundo del 2010 no existe más. Está todo roto ese mundo.
Exactamente.
Las relaciones
el mundo del 2019 no existe más. Totalmente. En este contexto actual.
Claro, sí, obviamente. Está todo dado vuelta. Hay tendencias que se han agudizado a partir del coronavirus. Pero digo, esa idea de un bloque antiimperialista, la verdad que no existe. Digamos, no existe más, no tiene por qué seguir existiendo. Tiene que haber inteligencia a la hora de pensar cómo te paras con autonomía y sin romper nada que te termine generando mayores inconvenientes. No hay que bajarle el precio, con esto que digo, a la relación Argentina-México. Es importante tener un punto de apoyo en algunos temas. Está perfecto que así sea. Ojalá se pueda profundizar, y ojalá la vacuna empiece a tener... esto que se vio el lunes. El lunes se vio en un mismo reunión virtual a Jorge Arreaza, canciller de Maduro, con gobiernos de la región que no reconocen a Maduro, ¿no? Entonces me parece que hay tal vez una puerta, una oportunidad, sin caer en la idea de que ya hay dos liderazgos regionales, porque no creo que haya liderazgos regionales en Argentina y México. En el caso de la vacuna, bueno, sí, puede haber una construcción de un liderazgo, pero yo no creo que haya... Que está bien decir que México y Argentina son líderes regionales. No lo creo porque no hay liderazgos hoy. Está todo fragmentado y con mucho barullo. En fin, bueno, es un poco el debate que teníamos ganas de dar al principio con, bueno, obviamente la buena noticia que a todos nos entusiasma de que nosotros como latinoamericanos tengamos la posibilidad de una vacuna, y el rol que ha tenido Argentina y México en eso ha sido muy importante. Pero las cosas por su nombre... Y en su correcta dimensión y en el lugar que corresponde, ¿no?
Sin ninguna duda.
Nos quedó... ¿Vos tenías algunos datitos comerciales para dar rápido?
Tengo algunos datitos, ya te los digo.
Como para también cerrar con esta idea de cuál es el nivel de importancia que tiene México en las exportaciones argentinas.
México hoy en día es la segunda economía de Latinoamérica detrás de Brasil. Y en nuestro comercio latinoamericano nuestro comercio de Argentina hacia el mundo ocupa el lugar número 14. Y a nivel regional, si no me equivoco, ocupa el tercero. Su comercio internacional representa el 72% del PBI, que es muchísimo. Y México es parte de los 14 tratados de libre comercio con acceso preferencial de 49 países. Uh-huh. Es miembro de la OCDE y de un montón de alianzas estratégicas para tener en cuenta cuando se realizan estas relaciones bilaterales. Además, también está el acuerdo de asociación estratégica, del cual hablaste recién, que fue firmado en 2007. Y en 2019, Argentina exportó a México unos 667 millones de dólares e importó 1.125 millones de dólares. Que uno dice, sí, es un déficit, pero es un déficit comercial que en el último año se redujo un 60%. Uh-huh. O sea que nuestras relaciones van en pos de una mejora y es un mercado potencial enorme para la Argentina.
Yo para escribir la nota hablé con gente de Cancillería y me decían que, bueno, es el 1% de las exportaciones de Argentina, pero que hay una voluntad de repotenciarla con el tiempo. Obviamente que está muy bien que así sea. ¿Algo más para agregar de los datos económicos?
Siempre hay más cosas, pero yo creo que el último punto es que es muy importante para la inversión extranjera directa. Uh-huh. Tiene mucho capital y muchas inversiones factibles de realizar dentro de la Argentina.
Bien, perfecto. Ahí está entonces el primer tema que elegimos debatir aquí en Resumen del Sur. ¿Hacia dónde va la relación Argentina-México? ¿Eje táctico? ¿Alianza estratégica? Bueno, creo que quedó claro para nosotros al menos qué es lo que expresa.